Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la UNED en Lugo, y vamos a hablar hoy de la naturaleza del poder. Bien, la cratología es una materia que estudia el poder, su naturaleza y sus manifestaciones, ¿no? Kratos en griego significa poder. Como relación humana, lo que los sujetos, las personas quieren, es que se haga lo que ellos quieren o no quieren que se haga una cosa o que no se haga esa cosa, ¿no? Y esto se lo dicen evidentemente a los que tienen el poder. En el poder hay dos subjetividades, ¿no? El que tiene el poder y el que obedece al poder, ¿no? Esto produce un intercambio entre esas relaciones, que puede ser de aprobación o no, de represión o no, de aceptar ese poder o no. Por eso se hablará en otro tema del derecho a la resistencia, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una dictadura. El poder tiene sus símbolos, ¿no? Sus símbolos son las banderas, en la Edad Media, en la Edad Moderna, los petos, que se llevaban en el pecho. Para que, evidentemente, enfrentamiento entre dos ejércitos, se diferenciaran unos de otros, ¿no? Cuando se conquista un país por parte de otro, lo primero que se asienta en ese país conquistado es la bandera, ¿no?, del triunfador. Es clásico la colocación de la bandera por parte de los rusos en el Reichstag alemán, en el Parlamento alemán, ¿no? La bandera significa que en este lugar un país ejerce el poder. Es un símbolo férreo para saber quién manda, ¿no? La bandera. Por eso la ofensa a la bandera, sea cual sea, no podría, aunque represente, es un símbolo que representa al poder. Está claro que ofender a la bandera no se puede convertir en delito, porque aunque sea un símbolo, la ofensa a la bandera, a cualquier bandera, no creo que pueda entrar dentro de lo que llamamos delito, ¿no? Bien, la bandera, por ejemplo, es un símbolo utilizado sobre todo en edificios públicos. Otros símbolos de poder, porque, vamos a ver, quiero decir que no es delito, porque realmente la bandera lo que nos está diciendo es que simboliza un poder. Pero puede haber gente que esté en contra de esa bandera, que para ellos no simboliza realmente el poder. Por eso hablamos de la bandera como símbolo de poder para los que aceptan esa bandera, pero para los que son conquistados de otro país, pues a lo mejor es un símbolo que no les gusta, que no quieren, ¿no? Bien, otros símbolos que utiliza el poder, pues son los escudos, que utilizan elementos de cómo se creó el Estado o las peculiaridades de ese Estado. En muchos escudos se pueden encontrar, sobre todo se encuentran leones o águilas, ¿no?, como símbolos del poder. También se encuentran leones o águilas en las banderas, ¿no? La Iglesia también cumplió una función importante en poner sus símbolos dentro de los escudos de diferentes estados. La Iglesia lo que hacía con esto era reflejar su poder a través del poder divino, ¿no? Le estaba diciendo a los que mandaba que su autoridad estaba por debajo de la autoridad de la Iglesia, ¿no? Porque la autoridad de la Iglesia estaba otorgada por Dios. También, evidentemente, hay obras literarias que ensalzan el poder. También podríamos considerarlas, en cierta manera, como símbolos, ¿no? O poemas que ensalzan el poder. También están los retratos, por ejemplo, los retratos de los reyes españoles, también, pues, retratos de dictadores como Franco, Mussolini o Hitler, ¿no? También las posturas que forman estos retratos o esculturas, ¿no? Son en cierta medida para decirle al pueblo la supremacía del dictador sobre el pueblo, ¿no? Un jefe de Estado puede no serlo, pero ser el que mandaba, ¿no? Esto ocurrió, por ejemplo, en la República Dominicana, ¿no? Donde en varias ocasiones Trujillo, por ejemplo, no era el presidente de la República Dominicana, o Santo Domingo, pero siempre ejerció el poder real, ¿no? Estaba en las monedas, estaba en las esculturas de toda la República Dominicana, y él mismo era un símbolo del poder de la República Dominicana, aunque hubiera otro presidente, ¿no? El presidente de la República Dominicana, cuando no era Trujillo, estaba siempre por debajo del general Trujillo. Quiero decir, con esto, que un dictador puede tener un presidente o unas elecciones fraudulentas, ¿no? Y elegirse un presidente que no sea el propio dictador, pero que en la realidad es un títere del dictador. Y en este caso, en la República Dominicana, hubo presidentes que fueron verdaderos títeres del general Trujillo, que era el que verdaderamente mandaba en la República Dominicana, ¿no? Hay un poder que se llama poder suave, ¿no? Que es la fuerza de convicción, ¿no? Que se da sobre todo en las democracias, ¿no? En las democracias, cuando hay conflicto, evidentemente lo que se utiliza más es el diálogo, ¿no? Hay un poder duro, que quiere decir que se obedece por la fuerza, ¿no? Y se da evidentemente en las dictaduras, ¿no? Poder y disciplina, por ejemplo. Obediencia al poder con diálogo, como dije antes, se da en democracia. Y obediencia por la fuerza se da en las dictaduras, ¿no? Como en la dictadura de Franco, de Mussolini, de Hitler, la dictadura argentina, la dictadura de Pinochet, ¿no? Es decir, cuando es un poder por la fuerza, es un poder claramente dictatorial. La tiranía, aunque sea consentida en cierta manera por el pueblo, siempre será una tiranía, ¿no? Una dictadura, aunque sea elegida por el pueblo, como fue el caso del Partido Nacional Socialista Alemán, ¿no? Llegan al poder democráticamente, pero acaban con la democracia y empiezan a asesinar pues personas como los judíos, como los rusos, como polacos, checos, asesinar gentes de otros pueblos, ¿no? Y alemanes también, que no eran de la ideología nacionalsocialista, que eran comunistas o socialistas, que también fueron asesinados por los nazis, ¿no? Es decir, que los nazis asesinaron a más de 50 millones de personas en toda Europa, ¿no? Además, llegaron en democracia, que eso es la desgracia, ¿no? Porque con Hitler en el poder, el 90% del pueblo alemán apoyó la política de Hitler, ¿no? Apoyaba a Hitler y sus matanzas y sus asesinatos, ¿no? Quiero decir con esto que los alemanes eran un pueblo que le gustaba que Hitler matara a las personas, ¿no? Ya fueran socialistas, comunistas, judíos, polacos, rusos, checos. El pueblo alemán estaba de acuerdo con eso, ¿no? O la mayoría del pueblo alemán. Yo diría que hasta más del 90% del pueblo alemán apoyó las decisiones de Hitler de asesinar a más de 50 millones de personas. En resumen, tiranía es el gobierno que no se somete a las leyes. Y en el gobierno de las dictaduras son ellos los que hacen las leyes para ellos. Pero no es una democracia porque no afecta a los demás. A los demás los elimina, ¿no? Como eliminó a seres humanos Hitler, como lo hizo Mussolini, como lo hizo Franco y como lo hicieron otras dictaduras de muchos países, ¿no? No quiero decir con esto que los alemanes fueran asesinos, pero con esto estoy diciendo que los alemanes consentían el asesinato masivo de personas por parte de su líder, que era Hitler, ¿no? Es decir, que ese más del 90% de alemanes que apoyó a Hitler aprobaba todas las barbaridades que hizo este señor matando por donde pasaba, ¿no? Y no le importaba la población que mataba, ¿no? Se mataba porque él mismo fue el que empezó la guerra como Franco. Mussolini llegó al poder por una marcha que obligó, no obligó, sino que el rey Víctor Manuel III le dijo que le dio el poder, ¿no? Pero Franco y Hitler, sí, Franco llegó por una guerra, Hitler por unas elecciones, pero ambos lo que hicieron fue matar seres humanos. Y en España la gente, había una bastante oposición a Franco, ¿no? Pero en Alemania era todo lo contrario. En Alemania se apoyaba a Hitler y a todas las barbaridades que hizo mientras estuvo en el poder, ¿no? Hasta que perdió la guerra y destruyó en cierta manera su propio país. Sin más, si esto otra, buenas tardes.